Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Como de costumbre, estamos dispuestos al inicio de nuestra programación de hoy. Hoy es martes 7 de octubre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y el saludo llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América desde Washington. Estas son algunas de las noticias que desarrollaremos enseguida. El presidente Barack Obama califica el combate contra el ébola como un tema de prioridad de seguridad nacional. El subsecretario adjunto de Estado para Latinoamérica realiza una gira por Centroamérica. Visitó Costa Rica y hoy estará en Panamá. Crecen las voces para el cierre de los centros de detención de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Y un experto en temas del Medio Oriente analizará la situación del Estado Islámico y sus amenazas en medio de la ofensiva militar contra sus posiciones. Este es Estudio 45 y aquí estamos empezando nuestro programa. El presidente Barack Obama calificó la situación de lucha contra el ébola como un tema de prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos. Este es el informe con Leonardo Bonet.
El primer mandatario estadounidense se reunió con miembros de su equipo de seguridad nacional y empleados de alto nivel para discutir el tema del brote de ébola en África Occidental. Obama reiteró que la probabilidad de que se produzca un brote de ébola en Estados Unidos es extremadamente baja y se refirió, entre otras cosas, a la inspección de pasajeros. Ahora hay procedimientos para evaluar rápidamente a alguien que esté teniendo síntomas. Vimos eso con la respuesta a lo ocurrido en un avión que aterrizó en Newark, New Jersey, y cómo varios hospitales en Estados Unidos han estado realizando pruebas en posibles casos. En meses recientes hemos tenido miles y miles de viajeros llegando procedentes de África Occidental y hasta ahora se ha diagnosticado solo un caso de ébola en Estados Unidos y ese es el paciente en Dallas. El presidente Obama expresó que la nación ha aprendido algunas lecciones del caso de Dallas y los procedimientos que tienen que seguirse. También reiteró su llamado para que otros países presten ayuda. No hemos visto a otros países intervenir tan agresivamente como necesitan hacerlo y como dije en Naciones Unidas, y lo voy a repetir aquí, la del ébola es un área donde todo el mundo debe contribuir y todo el mundo debe moverse rápidamente con el objeto de que podamos controlar esto. El mandatario estadounidense continuó diciendo que las naciones que creen que deben permanecer sentadas en el banquillo mientras permiten que solo Estados Unidos hace lo que tiene que hacer, eso va a resultar en una respuesta menos rápida y efectiva y se traduciría en el hecho de que mucha gente va a seguir muriendo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A otras noticias, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Feely, inicia hoy una visita a Panamá, la primera que se realiza bajo la presidencia de Juan Carlos Varela. Feely se encuentra en una gira por naciones centroamericanas y llega hoy a Panamá, procedente de Costa Rica, para una visita de 2 días. El alto funcionario estadounidense tiene previsto reunirse con el primer mandatario panameño y se espera que entre los temas de interés bilateral se ratifiquen algunos acuerdos, sobre todo económicos y de seguridad, que fueron suscritos con el anterior gobierno del presidente Ricardo Martinelli. El creciente número de traficantes que utiliza el territorio panameño como una ruta hacia Estados Unidos podría también ser parte de esta agenda, entre los temas que se aborden entre ambos gobiernos. Y a propósito de esta visita de John Feely a Costa Rica, nuestra corresponsal en San José, Nora Ruiz, nos brinda detalles de lo que hizo este alto funcionario en esa nación.
La presencia en Costa Rica del subsecretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Feely, se constituyó en toda una serie de anuncios junto al presidente Luis Guillermo Solís, con quien habló de cooperación en inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el compromiso de una mayor inversión extranjera directa en Costa Rica y la búsqueda para abaratar costos de electricidad y energía en búsqueda de aumento del flujo de capital de inversión a esta nación centroamericana, como él mismo lo anunciaba.
Estados Unidos ya ha comenzado a revisar las solicitudes para exportar el gas no convencional. No se puede prometer grandes avances de la noche a la mañana, pero es importante señalar las pláticas sobre la armonización de reglamentos, tarifas, todo lo que tiene que ver con la generación, distribución de energía.
Pero también Philly habló de la negativa de Nicaragua de permitir vuelos sobre su territorio en algunos casos de lucha contra el narco, como aspectos importantes a respetar en cada nación su estilo y sus decisiones.
Nosotros buscamos alianzas no ideológicas con todos los gobiernos, pero tenemos que respetar también los límites. Si Nicaragua no quisiera colaborar con nosotros, la realidad es que sí hacemos esfuerzos antinarcóticos con Nicaragua.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida para continuar informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
La situación de los centros de detención de inmigrantes en la frontera continúa siendo preocupación de muchas organizaciones que, a su vez, continúan pidiendo su cierre. Luis Alberto Facal nos cuenta detalles de esta noticia.
Alrededor de 34,000 inmigrantes indocumentados están detenidos en centros de detención en Estados Unidos. Muchos han huido de la violencia en América Central y tienen familiares en Estados Unidos, pero aún enfrentan la deportación. El periodista de La Voz de América, Jerome Sokolowski, fue a uno de los más grandes centros de detención del país en Lumpkin, Georgia, donde la voluntaria Beatriz Henao trata de levantar el espíritu de un salvadoreño detenido.
Mira, Dios nunca llega tarde.
Henao trabaja con la organización caritativa El Refugio, un grupo basado en la fe que tiene su sede a poca distancia del centro de detención. Nilson Flores fue detenido en la frontera en mayo y llevado al centro de detención Stewart en Georgia, una instalación para hombres. La mayoría de ellos son enviados a sus países de origen. Marilyn McGuinness, una voluntaria, encabeza visitas al centro de detención.
Muchos de los hombres encontramos que están muy solos. Se sienten aislados, están temerosos y esa conexión humana, esa atención extra que reciben de una persona que ha venido a pasar un momento con ellos, puede hacer toda la diferencia del mundo para ellos.
El gobierno estadounidense dice que la detención está destinada a asegurar que esos hombres asistan a las audiencias de deportación. El centro es operado por una compañía privada que también atiende prisiones. Las autoridades de inmigración dicen que le ahorran dinero a los contribuyentes, aunque otros están en desacuerdo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Les recordamos que en nuestra página de internet www.boanoticias.com ustedes tienen todo el material informativo relacionado con este tema en el especial denominado Crisis en la Frontera. Visiten nuestra página. Vamos a otro tema. Los bombardeos aliados contra posiciones del Estado Islámico continúan y, mientras tanto, fuerzas turcas y kurdas continúan su avance en contra de los yihadistas en esa zona. Este es el informe de Cristina Caicedo Smith.
El Comando Central de Estados Unidos informó que junto a naciones aliadas continúan esta semana realizando ataques en contra del grupo Estado Islámico en Irak y Siria, para lo que utilizan aviones de combate y dirigidos por control remoto. En Siria, uno de los ataques destruyó dos posiciones estratégicas de EI.
Un ataque destruyó un tanque del EI cerca del campo de aterrizaje de Takba en el oeste de Raqqa. Otro destruyó dos puestos de combate del EI al sur de Kobani.
Kobani ha sido el centro de actividades bélicas por varias semanas entre las fuerzas kurdas que defienden la ciudad cerca de la frontera y el grupo al margen de la ley que continúa con la ofensiva para tomar la ciudad por completo. Este lunes, los enfrentamientos se intensificaron con lo que se han reportado decenas de personas muertas.
Reportes indican que en el este de Kobani hay una bandera negra en el techo de un edificio representativa del grupo yihadista, lo que señala que el grupo extremista ha tomado fuerza y que ha vencido a los militares kurdos.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas también ha expresado nuevamente su preocupación por la violencia de los yihadistas. Este es el informe que llega desde Nueva York con nuestra corresponsal Celia Mendoza.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó por medio de un comunicado de prensa que están siguiendo de cerca y con profunda preocupación la continua ofensiva del autodenominado Estado Islámico en el norte de Siria, en la ciudad fronteriza de Ain al-Arab, donde ya se han registrado el desplazamiento masivo de civiles y quienes ya están llegando a Turquía, así como un gran número de muertos y heridos. Moon insistió que debido a las grandes y extensivas violaciones a los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales cometidas por parte de este grupo terrorista en las áreas que han caído bajo su control en Siria e Irak durante su campaña barbárica, le hace un llamado urgente a aquellos que tienen los recursos para proteger a los civiles afectados que han cometido estos crímenes en Ain al-Arab. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
¿Escuchan? Estudio 45.
Y vamos a analizar precisamente este tema que, como ustedes escucharon, es preocupación de gobiernos aliados, de Naciones Unidas y, por supuesto, motivo para análisis de los expertos. Tengo mucho gusto en saludar y dar la más cordial bienvenida al profesor Hashik Dergogosyan. Él es experto en temas del Medio Oriente, pero además es docente de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Nos vamos hasta allí a saludarlo. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, un gusto saludarlo y empezar este nuestro diálogo con las apreciaciones que usted tiene sobre lo que está sucediendo en la zona. ¿Usted considera que los ataques aéreos que se han hecho hasta ahora han logrado realmente lastimar la estructura del Estado Islámico?
De ninguna manera. De ninguna manera, porque era una estrategia militar sin fines políticos. No se sabe a lo largo a qué va a llevar esto. Tenían que hacer algo y yo digo siempre que probablemente el resultado de dos cosas. Primero, presiones internas sobre la administración Obama, tanto de la oposición como de su propio partido, y segundo, un poco lo que uno puede llamar su conciencia liberal, ¿no? Obama es el presidente que quiso dar otra orientación de la política de Washington en el Medio Oriente, se retiró de Irak, consolidó su presencia en los países del Golfo, pero evidentemente, digamos, el grado de involucramiento de Estados Unidos es tan alto en el Medio Oriente, la situación es tan compleja que tanto estas presiones internas como la situación en el lugar lo llevaron a tomar una decisión cuya gran debilidad es no saber cuál es el fin político. ¿Se pretende terminar con el Estado Islámico o no? Esa es la pregunta.
Exacto. Una pregunta que no ha tenido respuesta hasta el momento, pese a las situaciones dramáticas que se han vivido. ¿Hay amenazas del Estado Islámico de otra decapitación? Y con esta sería prácticamente la sexta víctima entre personas que pertenecen a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia. ¿Dónde más van a avanzar ellos, profesor?
No. no hay una respuesta porque el fenómeno del Estado Islámico está usado por varios actores con sus propios fines. En otras palabras, siempre hay un doble discurso y no se sabe muy bien cuál es la política clara de los aliados regionales de Estados Unidos. Y me refiero fundamentalmente a los países del Golfo y Turquía. El Estado Islámico para estos países constituye una amenaza porque la ambición de Abu Bakr al-Baghdadi es expandirse, evidentemente, y cuestiona la legitimidad de los gobiernos y las monarquías del Golfo. Pero por otro lado, también es funcional por el balance de poder en dos sentidos: en un sentido religioso, en el equilibrio entre los sunís y los shias, y en el segundo sentido, esta supuesta expansión de Irán que el Estado Islámico ve como un contenedor. Entonces, frente a esta ambigüedad, y no hay que olvidarse que quienes fomentaron un poco el crecimiento tan rápido de este fenómeno fueron los propios actores locales. Sí, que después no pudieron controlar el fenómeno, eso también está claro.
Exacto.
En segundo lugar, ese salvajismo, esa política de violencia que con la cual se identifica este grupo, tiene dos objetivos. El aspecto espectacular, que podemos llamar literalmente, que son estas decapitaciones que se ponen en el YouTube,
son, digamos, internet.
Claramente una táctica de terror, mensajes que se mandan a las grandes potencias, entiéndase Estados Unidos y la Unión Europea, y los aliados europeos. Pero por otro lado, digamos, hay una tragedia, un genocidio cotidiano que se está ocurriendo en estos lugares, cuyas víctimas, digamos, son las víctimas anónimas de cristianos, kurdos y yazidíes, shias y hasta los propios sunnis que no siguen la prédica de este grupo.
Ahora, exacto, profesor.
A pesar de todo, nunca se evocó la responsabilidad para proteger, para salvar esta población de una política genocida.
Precisamente a eso iba, profesor, porque aparentemente el otro día escuchaba comentarios relacionados con este tema que decían se ha creado un tremendo monstruo que lamentablemente se está comiendo a los propios ciudadanos de esas zonas que en su momento confiaron en que ellos podrían ser una tabla de salvación dentro de sus problemas políticos. Pero, profesor, ¿el Estado Islámico podría también ser ejemplo para otros grupos más pequeños que están empezando a salir de donde se encontraban para mostrarse al mundo y seguir ese proceso de violencia?
Puede generar dos o tres cosas. En primer lugar, seguramente va a generar una competencia interna. No hay que olvidarse que el Estado Islámico se enemistó con otros islamistas tan extremistas como ellos, por ejemplo, Jabhat al-Nusra en Siria. Y por otra parte, la autoproclamación de califa del jefe del Estado Islámico cuestiona la legitimidad de los demás líderes del mundo islámico. Entonces, por un lado, esto va a generar competencia. Cuando hablamos de competencia, esto inevitablemente va a llevar a la violencia, porque no hay otro idioma que entienden o practican estos grupos. Eso por un lado. Por otro lado, sí puede generar, tiene un impacto psicológico que por ahora es difícil de explicar. ¿Cómo se explica la atractiva que tienen, digamos, jóvenes, tanto, digamos, varones como mujeres?
Exacto.
En países europeos o en Estados Unidos, que no tienen nada que ver con estas, entre comillas, causas o la religión musulmana, y de pronto se ven atraídos por este fenómeno? Bueno, este es un problema psicológico, social muy profundo que hay que atender.
Exactamente.
Entonces, la amenaza que viene de esta atracción psicológica es la generación de lo que en los expertos del terrorismo llaman los lobos solitarios en estos países, aquellos que cometen atentados simplemente porque adhieren a la causa, sin necesariamente que estos atentados sean parte de una estrategia, digamos, global, como fue en su tiempo los ataques del 11 de septiembre de parte de Al-Qaeda. Y estos lobos solitarios, evidentemente, son mucho más, digamos, difíciles de de localizar y de neutralizar, y pueden generar reacciones, digamos, reacciones que podrían, por ejemplo, perfilar a todos los musulmanes como, digamos, potenciales terroristas. Y esto, exacto, evidentemente lleva a tremendos problemas.
Y que son a los que
han realizado las sociedades liberales y democráticas.
Y que son, decía profesor, a los que más se temen en este momento. Profesor Hashik Dergogossian, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para analizar este tema. Sin duda es uno de los más importantes en estas jornadas informativas. Que tenga un buen día, profesor.
Muchas gracias, un gusto.
Muy amable. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Vamos a otras noticias. Las parejas homosexuales ayer recibieron con gran alegría la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no responder a procesos que habían sido planteados por algunos estados para anular los matrimonios gay. Este es el informe que tenemos con Henry Llanos.
Los derechos de los homosexuales en Estados Unidos dieron un paso adelante el lunes cuando la Corte Suprema optó por no escuchar apelaciones de cortes inferiores para anular prohibiciones al matrimonio gay en 5 estados. El máximo tribunal actuó en uno de los más controversiales temas sociales y legales sin hacer nada. Sin comentarios, los jueces declinaron revisar apelaciones federales sobre prohibiciones al matrimonio homosexual en los estados de Indiana, Oklahoma, Virginia, Utah y Wisconsin. Las parejas gay se prepararon para casarse casi inmediatamente en estos estados, que incluye algunas de las regiones más conservadoras de Estados Unidos, donde la oposición al matrimonio homosexual continúa siendo fuerte. Durante su conferencia diaria en la Casa Blanca, el portavoz Josh Earnest se refirió al tema.
No tengo una reacción específica to their decision not to take.
No tengo una reacción específica a la decisión de no conceder una rescisión en estos casos. El mismo presidente ha expresado previamente sus puntos de vista personales y que es su opinión personal, que es un error impedir que parejas del mismo sexo que están comprometidas en relaciones amorosas quieran hacerlo. Los casamientos de gays y lesbianas ahora pueden realizarse en varios estados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Un foro en Nueva York discute los altos índices de intentos de suicidio entre mujeres latinas. Mercedes Antesana informa.
Un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades revela que un 15,6% de adolescentes hispanas han intentado suicidarse en Estados Unidos, una cifra que expertos y legisladores califican como alarmante. A tiempo de hacer comparaciones estadísticas, el estudio dice que entre las adolescentes afroamericanas la cifra es de 10,5%, mientras muestra un 8,5% de adolescentes blancas. Sobre los motivos que impulsan a las jóvenes hispanas hacia el suicidio, se mencionan problemas de salud mental y depresión como los más comunes, basado especialmente en factores como el choque entre los valores culturales tradicionales que les enseñan en sus hogares y lo que aprenden en las escuelas. También se mencionan altos índices de pobreza en el hogar, baja autoestima y la presión por lograr una cierta imagen física. Estos elementos fueron analizados en un foro realizado en Brooklyn, Nueva York, por congresistas como Nidia Velázquez, psicólogas de varias universidades, funcionarias y activistas de Common Life, una organización que ayuda a familias de bajos ingresos en temas de salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos en nuestra programación de Estudio 45. Les proponemos temas tecnológicos, los selfies. Todos están interesados en conseguir un selfie y ahora las compañías que manejan los teléfonos inteligentes están trabajando para mejorar el sistema. Gesell Tobías nos cuenta.
Son muchas las novedades de los teléfonos inteligentes recientemente lanzados al mercado, aunque todos parecen tener un denominador común. Los nuevos aparatos prometen mejores fotos para que el usuario disfrute de una experiencia envolvente a la hora de realizarse una selfie. El Nokia Luminia 830, lanzado hace un par de semanas, fue presentado como uno de los dispositivos inteligentes más económicos del mercado, pero sobre todo como el mejor aparato para tomar la selfie perfecta.
La distancia focal de 24 milímetros en gran angular y la cámara frontal de 5 megapíxeles nos permiten realizar mejores selfies grupales con mucho más contenido. Más amigos en el grupo, más miembros de la familia en las llamadas de Skype, más de todo lo que quieras compartir, pero no solo más, sino mejores imágenes.
Nokia afirma que hasta la fecha, en este 2014, sus usuarios han tomado 50 mil millones de selfies.
Podríamos incorporar probablemente a otras 3 o 4 personas a ambos lados de la imagen, gracias a la capacidad de obtener tomas con gran angular como ningún otro teléfono actualmente a la venta.
Pero además, gracias a un software dedicado especialmente a las fotografías selfie, el teléfono es capaz de hacerte lucir más hermoso antes de publicar la foto en una red social. Los más recientes iPhone de Apple también dieron especial atención a las selfies, con un mejor detector de rostro y la capacidad para que sea el mismo teléfono quien decida cuándo tomar la fotografía. Con respecto a precios, el Nokia posee una ventaja. Este teléfono ya está en el mercado a $434 sin contrato, mientras que el iPhone 6 y 6 Plus varía entre $200 a $500 con un contrato de 2 años. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Los teléfonos inteligentes y los selfies. Tómese un selfie. Es, sin duda alguna, la práctica más común en estos días. Nos vamos, amigos oyentes. Muchísimas gracias por su sintonía. Agradecemos a Elena Skotowska en la producción general, Curtis Bynon y John Dryden, nuestros ingenieros de sonido. Y el cierre musical es con Elvis. Este tema se llama Trucker's Hitch. Con él nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. It's so hard. The greatest not of all. So flexible and strong. But I do something wrong. I know the bowline sheep shank and the double overhand. But the trucker's hitch I just don't understand. Let's do the trucker's hitch. I really like to sail just to see the wind and me. But whenever I adjust my sail, try to loosen it up while I'm ducking my boat, I fail. I know the square, not the clove, it's the double shoelace bow. But the trucker's hitch is all I need to know. Let's do the trucker's hitch.